Y ahora les saludamos desde Cádiz a las 12:30 del mediodía en este 13 de mayo del 2021, que hoy hace buen día, menos mal que hace buen día, y hoy, pues bueno, hay mucho que disfrutar aquí en este Más de Uno de Onda Cero. Venga, pasa, pasa, pasa.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
Claro, pero más de uno, el de aquí de la comarca, ¿eh? El de Cádiz, el de San Fernando, el de Rota, el del puerto de Santa María, el de todos, el de toda la bahía de Cádiz, aquí en la radio en Onda Cero. Bueno, menos que esto es el más de uno, pero ya saben que a la 1:30 llega José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz y a las 2:45 Carmen Paul con las noticias del mediodía. En definitiva, una hora y media de radio local en el que les contamos absolutamente todo, ¿eh? Pero todo, todo, todo. Está buena, ¿eh? Está buena. Bueno, lo primero que, como siempre, les contamos a esta hora es el tiempo. Y hoy parece que va a ser bueno. María Salgado, Agencia Estatal de Meteorología, dame una buena noticia. Por favor, te lo imploro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas suben. Alcanzaremos los 27 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 24 en Algeciras y 23 en Cádiz capital y en Rota. Sopla viento de componente oeste. Y ya mañana viernes tendremos cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales y brumas en la Sierra de Grazalema. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento de componente norte o noreste y en el área del estrecho tendremos viento de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, vamos con información de servicio público en el Más de Uno. Ya lo saben que les contamos todos los días las incidencias que hay en su municipio. Y hoy tenemos programados un corte de tráfico en la calle Ignacio Merello en la Villa de Rota. Hoy, el día 14, 17, 18 y 19 de mayo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Calle Ignacio Merello en la Villa de Rota, día hoy, en el 14, 17, 18 y 19 de mayo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es información de servicio público que le ofrecemos aquí en la radio en el Más de Uno de Onda Cero. Bueno, oye, que le vamos a contar un poquito qué es lo que tenemos hoy, porque tenemos un porrón de cosas, ¿eh? Tenemos unas cuantas de cosas que contarles. Mira, por ejemplo, ya saben que estamos muy pendientes de todos los movimientos políticos que estamos teniendo en el puerto de Santa María. Va a haber una moción de reprobación al alcalde Germán Beardo y vamos a hablar con el principal grupo de gobierno y el principal grupo de la oposición en el puerto. Vamos a hablar con el Partido Popular y con el Partido Socialista, pero vamos a irnos también hasta el Chicharrón Fest. El Chicharrón Fest, que no es un festival de comida, sino es un festival de cortos que se va a hacer en Chiclana de la Frontera en los próximos días. Hablaremos del Concert Music que se presentaba ayer en Sevilla, la gran fiesta de la música de la provincia de Cádiz. Hablaremos del Rota es Música, que se presentaba también en el Ayuntamiento. Nos iremos al Cole Profesor Terno Galván en Cádiz. Todo esto y mucho más en un programa que la verdad es que estamos ilusionaditos porque mañana nos vemos al mercado. Y no porque tenga que comprar comida, que también tengo que comprar tomate y todas esas cositas, porque nos vamos a ir a hacer el Más de Uno hasta el mercado central de Cádiz, en el centro de Cádiz, para escucharlo ustedes, porque es que en el mercado ocurren las cosas. Y aquí el Más de Uno de la Bahía de Cádiz es la calle en la radio, que además me encanta la expresión. Nos lo dijo un amigo a través de las redes sociales, que éramos la calle en la radio, y nos lo hemos apropiado, ¿eh? Y ya saben que usted tiene la participación, usted puede participar en directo en el 629 40 85 30 a través de WhatsApp o llámanos, bueno, Onda Cero Cádiz en Twitter y Onda Cero Cádiz en Facebook. ¡No se vaya! Que esto está aquí, ¿eh? Hasta ahora.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz.
¡Ay, go! cosas que te alegran el día. Como encontrar en Supersol hasta el 24 de mayo super ofertas como la pechuga de pollo entera a 4,85 euros el kilo. La sandía rallada entera a 89 céntimos el kilo. O el aceite de oliva suave Carbonel, garrafa de 5 litros a 13,95 euros. Supersol es tu tienda.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz. Ya lo saben que a esta hora del mediodía hablamos con los protagonistas, con las protagonistas de la vida social y política de nuestra Bahía de Cádiz, aquí, en la radio, en Onda Cero. La vida social y política en estos días pasa por el puerto de Santa María. Movimientos políticos interesantes los que estamos viviendo en esta ciudad de nuestra bahía de Cádiz. Ayer vimos un pleno difícil de definir, un pleno que muchos lo pueden llegar a calificar como kafkiano. La oposición a la izquierda del gobierno local Partido Popular Ciudadanos se plantaba en el pleno y retiraba las mociones a debate en esta sesión, pues por aseguran sentirse despreciados por el gobierno local del puerto de Santa María. De este asunto y de también otros movimientos que hay en el puerto, pero también a nivel social, vamos a hablar con el portavoz del gobierno del puerto de Santa María, Javier Bello. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jaime.
Yo te agradezco que nos hayas atendido como siempre lo haces aquí en Onda Cero, en el de Más de Uno, en una semana muy intensa en lo político. Ayer vivíamos un pleno difícil en general, aunque fácil por lo poquito que duró, evidentemente. Pero sí que es verdad, delegado, que la situación en el puerto está llegando a unos límites, la situación política bastante, bastante turbios en el ambiente, ¿verdad?
Bueno, Jaime, a mí no me sorprende, ya ayer lo decía a los medios de comunicación, no es algo que verdaderamente me sorprenda porque la izquierda portuguesa nos tiene acostumbrado a esto. La izquierda portuguesa, cuando no es capaz de estar en el gobierno, se lanza a la calle a lanzar mensajes vacíos de contenido con tal de hacer ruido en prensa, quizá intentar hacerse escuchar, pero saben perfectamente que lo que dicen no tiene sentido ninguno. Mire, ayer argumentaban que se sentían menospreciado y sobre todo que la falta de gestión del gobierno de Germán Beato, ¿no? Pues fijaos que esa falta de gestión os la traduzco yo hoy en un pleno extraordinario que hemos tenido a las 9 de la mañana, donde hemos aprobado el convenio con la Junta de Andalucía para la construcción de la estación de autobuses en nuestra ciudad, que llevábamos reclamando 30 años, nada más y nada menos. Entonces, que quizás lo que les ocurre es que ha llegado un alcalde que está haciendo todo aquello que los anteriores no fueron capaces y evidentemente les duele. Y como saben que la ciudadanía eso lo está viendo, pues tienen que hacer algo y manifestarse de alguna manera, y en este caso, pues como siempre, es a través de una pancarta intentando hacer ruido en la calle. A nosotros no nos sorprende ni nos asusta, estábamos preparados para esto y evidentemente su derecho al pataleo ellos lo tienen y entiendo que continuarán haciéndolo de este modo.
Hablando del pleno de esta mañana de la estación de autobuses intermodal del puerto, la oposición ha votado en este punto a favor.
Evidentemente, se ha aprobado por unanimidad.
Entonces, aquí el punto de conflicto entre la oposición a la izquierda del gobierno y el gobierno del puerto de Santa María, ¿dónde reside? Si en estos asuntos de ciudad está la oposición, cuando no está la oposición es, por ejemplo, ayer en el punto, si no me equivoco, el reparo de facturas con el puerto global o en otros asuntos de ciudad, el contrato de mantenimiento urbano, que no salió en pleno, pero sí que se ha podido firmar a recursos propios del ayuntamiento.
Pues lo que decía Jaime, mira, nosotros llevamos, por ejemplo, sin contrato de mantenimiento urbano llevamos desde hace ya pues 4 años, creo, esta ciudad. Entonces, ellos no pueden permitir, la izquierda portuense no puede permitir que la ciudadanía vea cómo un gobierno de centro derecha está trayendo las soluciones a la ciudad. Y como somos los que estamos trayendo las soluciones a la ciudad, ellos se cabrean e intentan lanzarse a la calle para hacer ruido e intentar hacer ver que no es la realidad lo que nosotros estamos haciendo. Pero eso ya no vale. Ya ellos lo vieron reflejado en las urnas hace 2 años y evidentemente deberían de entender que su proyecto de ciudad no sirvió para que el puerto de Santa María despegara como debía de haberlo hecho y que el nuestro está dando resultados. y que como nuestro modelo de ciudad está dando resultados, ellos se cabrean y se lanzan a la calle. Ya lo hicieron en los mandatos anteriores cuando gobernábamos, dirigiendo algunas incluso plataformas sociales, como pueden ser el No a los Parking o A Pensa No Se Vende. Ellos no se dedican a hacer políticas para conseguir algo bueno para la ciudad, sino que se dedican a hacer política para destruir al gobierno de la ciudad y ponerse ellos a hacer lo que ellos crean. Por lo tanto, no es nada más allá de algo sustancial, algo efímero que ellos deciden utilizar para hacer ruido ante una situación como la que se iba a dar hoy, por ejemplo, que era conseguir la aprobación de ese convenio con la Junta de Andalucía para la construcción de una estación de autobuses que tantos años, todos, tanto izquierda como derecha, llevamos reclamando.
Concejal, hay una moción de reprobación puesta por la oposición al alcalde. ¿Teme que salga el gobierno?
Bueno, mira, nosotros no sabemos lo que ocurrirá. Hay que empezar a diferenciar entre la oposición y la izquierda, porque ellos se intentan, los partidos de izquierda, sobre todo Adelante del Puerto, ¿no?, que es Podemos, y el Partido Socialista, intentan meter a toda la oposición en el mismo saco, pero se olvidan que en la oposición de esta ciudad también está Vox. Vox no ha firmado esa moción de reprobación. El problema que tiene de izquierda es que todavía no ha entendido que en la ciudad hay una mayoría de centro-derecha que ha decidido los portuenses que estemos en el ayuntamiento y una minoría de izquierda y de izquierda radical. Entonces ellos, con ese argumento de oposición y que la oposición tiene mayoría en el Pleno y en la Corporación Municipal, lanzan mensajes que son completamente erróneos. Ahora han pedido una reprobación del alcalde. La reprobación, si analizamos lo que significa, es una disconformidad por parte de algunos partidos políticos con la persona que está dirigiendo en este caso la ciudad, que es el alcalde, o una solicitud de dimisión al alcalde. Pues tampoco me sorprende, evidentemente Podemos siempre va a pedir que un alcalde del PP dimita y que se vaya, porque para ellos no es todo lo eficaz que pensarían que debería de ser, porque no está haciendo políticas comunistas, evidentemente. Y en el caso del Partido Socialista, pues no es de lo mismo. Un alcalde del PP no hace política socialista y le pido que dimita. Bueno, pues iremos a un pleno donde ellos llevarán un punto en el que debatiremos si el alcalde debe dimitir o no debe dimitir. Pues evidentemente nosotros opinaremos que no y los partidos de izquierda opinarán que sí.
Javier Bello, concejal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, gracias por atender Onda Cero.
Muchas gracias, Jaime. A tu disposición.
Ojo, Luis, qué bajonazo, chiquillo.
Que sí, pues tengo para ti la receta perfecta.
¿Qué dices? ¿Cuenta?
Mira, cojo un pollo, lo limpia, le echa un chorreoncito de canasta y lo mete en el horno.
¿Con canasta? ¿Y después qué hago?
Pues después de tirar pollo y te bebe el cardo. ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En Onda Cero, más de uno, Bahía de Cádiz.
Bueno, hemos hablado con el gobierno del Puerto de Santa María y vamos a hablar ahora con el principal partido de la oposición del Puerto de Santa María, además por poca distancia, también hay que decirlo, con el Partido Socialista. El secretario general del PSOE del Puerto es David de la Encina, exalcalde también de la ciudad. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo, Jaime y oyentes.
Tenemos una situación en el Puerto de Santa María complicada, turbia como un agua sucia, para que nos entiendan, ayer se escenificaba con un plantón por parte de la oposición al gobierno del puerto, porque aseguráis, discriminados.
Bueno, y que conste que no será por voluntad, porque en dos años que llevamos de legislatura, el 95% de las actuaciones del gobierno las hemos apoyado desde la oposición, sabiendo que además podríamos ser en cualquier momento una alternativa de gobierno, porque efectivamente al PSOE nos separa muy poquito del resultado que sacó el Partido Popular y que con un pacto está gobernando en minoría. Pero, insisto, la voluntad del Partido Socialista ha sido siempre colaborar, construir, apoyar lo que suponga una mejora para el Puerto de Santa María. Entre otras cosas también porque casi todo lo que ahora se ha venido haciendo es fruto de lo que dejamos nosotros bien preparado, la City, la Edusi, la transformación de la ciudad, el Pepriche, muy poquita acción de gobierno. Hombre, lo que no vamos a consentir con toda nuestra voluntad es que para una única cosa que traen ayer al Pleno el Partido Popular, encima venga contaminado con informes demoledores de los interventores, de los técnicos, diciendo que sería un incluso delito, con lo cual me parece suicida la actitud del gobierno del Partido Popular de estar en minoría y pretender que la oposición le saquemos las castañas de fuego de cosas ilegales.
Como cosas ilegales, por los informes de reparo a las facturas de la empresa El Puerto Global.
Efectivamente, pretendían ayer que pagásemos 260.000 euros mal tramitados, pero que además encierran una flagrante ilegalidad dicha por el interventor de fondos, ¿eh? Como es la contratación a base de un sueldazo de más de 80.000 euros de un gerente que ellos han empeñado a colocar a dedo y que es la persona que le hizo la campaña electoral al hoy alcalde, a Germán Beardo. En definitiva, pagar favores de la campaña y que además lo paguen los ciudadanos del puerto, 80.000 euros en esos 260.000. Ya está bien, dicho por toda la oposición, que también parece que no somos sospechosos de ser aliados de Vox. Bueno, pues toda la oposición del puerto de Santa María le ha dicho alto y claro al gobierno que no, que con ilegalidades, con actitudes chulescas, con desprecio, con inacción, no. Y sin embargo, y si me permite, hoy a las 9 de la mañana hemos dado una demostración de que nuestro talante no es obstruccionista. Hoy hemos votado todos que sí a tener una estación de autobuses en el puerto de Santa María. Lo digo como ejemplo de que aquí nadie busca la polémica. Aquí buscamos todos el bien del puerto de Santa María. Desde luego el PSOE antepone siempre el bien del puerto de Santa María, incluso a nuestros intereses, que son esos. Pero lo que le pedimos al PP, que trabaje, que respete y desde luego que no pretenda ilegalidades como la que ayer pretendió y dio lugar a ese plante rotundo de la oposición.
Parece que el tono político está subiendo. Tenemos una manifestación este sábado de unos cuantos de colectivos, más de 30 colectivos, en contra de la gestión municipal. Amenazáis también desde el PSOE de subir el tono un grado más después de esa moción de reprobación, que también hay que decirlo, depende de Vox, que pueda salir o no pueda salir. Yo le voy a hacer una pregunta muy clara y muy directa. ¿Se valora otra acción, la siguiente acción que hay sobre la mesa, que puede ser, por ejemplo, una cuestión de confianza en base a algunos presupuestos o una moción de censura al alcalde?
Yo repito que el Partido Socialista en lo que está siempre es en que el puerto de Santa María avance, que los problemas de nuestros vecinos se vayan arreglando, y si eso lo sabe hacer y lo demuestra que lo hace bien otro color político, lo apoyaríamos. Insisto, aquí ha entrado el PP, nos quitó del gobierno, nosotros somos respetuosos con la democracia, lo aceptamos y hemos apoyado lo poco que ha traído el Partido Popular. Nosotros, por tanto, con eso le digo, no estamos en una maniobra de derrocar a nadie. No, que no vayan por ahí. El PSOE no está interesado en echar a nadie. El PSOE está interesado en que el puerto avance. Ahora bien, que aquel que prometió soluciones, aquel que se jactó durante nuestros 4 años de gobierno de que todo lo hacíamos mal y que ellos sabían hacerlo, el gobierno de los preparados autodenominaban, ya llevan 2 años, no han hecho nada, nada más que vivir de las rentas que nosotros les dejamos. Por lo tanto, el toque se lo está dando en primera instancia la ciudadanía, que 30 asociaciones se decidan a echarse a la calle, a protestar contra el gobierno, parece que no lo está haciendo muy bien ese gobierno. Que la oposición en bloque pida la reprobación de Germán Beardo, parece que no es cuestión tampoco de que lo esté haciendo muy bien, pese a su Facebook y a sus campañas de polvo. Y por tanto, insisto, el siguiente paso, si es una moción de censura o es otra, no es lo que en el PSOE estamos mirando ahora mismo. Estamos mirando que reaccionen de una vez, que tienen la oportunidad histórica de gobernar la ciudad con mucho trabajo que le dejamos hecho y que no malogren 4 años más para el puerto de Santa María. Si lo hacen bien, todos están contentos. Si lo hacen mal, ellos verán dónde se meten.
Como siempre, le agradezco su franqueza al hablar aquí en la radio sobre estos temas. Secretario General del PSOE del Puerto de Santa María, exalcalde del Puerto, David de la Encina, gracias por atendernos.
Al contrario, gracias a Onda Cero siempre por cubrir, ayer en concreto por venir a eso de las 7:30, 8 de la tarde, a cubrir esa situación muy chocante de que toda una oposición renuncia a su trabajo bien hecho porque el gobierno no había hecho el suyo, y por tanto gracias a Onda Cero, gracias a Jaime siempre por cubrir en este caso la actualidad de nuestra ciudad, el puerto.
Esto es Onda Cero, más de uno.
En los concesionarios de automóviles de la provincia de Cádiz encontrarás la mejor garantía, los profesionales formados por el fabricante, el utillaje exclusivo de la marca y los recambios originales son sin duda la mejor garantía para el cuidado de tu vehículo. Es un mensaje de Acoauto, Asociación de Concesionarios de Automóviles de la provincia de Cádiz, porque en Acoauto movemos nuestra provincia.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
El más de uno de Onda Cero, el de Cádiz, el de la Bahía de Cádiz, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Y ya saben que yo soy muy fan de meterme en los coles en horario lectivo. Y nos vamos a ir hasta el cole profesor Tierno Galván, un colegio implicado con su comunidad educativa. Tienen el programa Aldea, un programa de reciclaje, un programa de coeducación en el centro. Están todos los alumnos y alumnas implicadas en unos programas alucinantes que riegan una buena semilla, la de nuestro futuro, que son ellos, son los peques y las peques. Quiero saludar a Almudena Duarte, que ya es tutora del aula específica de autismo de este cole de Cádiz. Además, ella lleva el programa Aldea de este cole. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Bueno, este programa Aldea, que además lo hablábamos aquí con una de las mamás de vuestro centro, con María, la encargada de no sé si se acuerdan, de la medición del CO2 en las aulas, y hablamos de un programa de reconversión del patio de este cole en un gran aula al aire libre para que los niños y niñas estén estimulados y estén cercanos a su entorno. Qué bonito es estudiar, por ejemplo, las plantas, teniendo las plantas delante. Y así las ves en un entorno natural. Pero este programa Aldea y el programa de reciclaje que tenéis en el cole hace que vuestros peques pues tengan una conciencia cívica medioambiental en una ciudad maravillosa como es Cádiz, ya desde chicos.
Efectivamente, Jaime. Nosotros desde el principio que comenzamos este curso, que iba a ser tan peculiar con la pandemia y con el coronavirus, teníamos que pensar de qué manera podíamos trabajar fuera de las clases en un espacio un poco más abierto y donde los niños y las niñas pudieran desarrollarse mucho mejor y pudieran disfrutar a nivel práctico de todo lo que estábamos haciendo en el cole. Y entonces, bueno, pues como tú has dicho, con María, está una de las mamás que colaboran activamente en el centro y con los diferentes proyectos que llevamos a cabo, desde Tu Salud se viste de colores, coeducación, biblioteca y por supuesto el programa Aldea, empezamos a mejorar todos los espacios que ya teníamos en el centro. Entonces, bueno, pues hemos ido ampliando todos nuestros huertos, que tenemos ahora mismo dos zonas dedicadas a huertos. Estamos mejorando también un jardín en la entrada de nuestro cole por el patio de primaria, que le llamamos el jardín de bienvenida. Hemos plantado 15 especies arbóreas autóctonas, porque bueno, pues a través de las familias nos han donado especies autóctonas de la Sierra de Cádiz, las hemos plantado, fresno, lentisco, aceguches, y ahora estamos de lleno pues plantando aromáticas, pues porque ya llega la primavera y tenemos que estudiar de cerca todas las plantas, y hemos decidido pues empezar a poner plantas aromáticas, setos y bueno, pues que el patio esté vivo con nuestros niños y con nuestras niñas.
Almudena, amiga, gracias por este proyectazo que tenéis. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, Jaime. De todas maneras, yo aprovecho para decir que esto es una labor de todo el centro, de todo el profesorado y, por supuesto, de las familias que se están implicando al máximo en el desarrollo de todos los programas y todos los proyectos que estamos llevando a cabo.
Un abrazo, Almudena.
Venga, igualmente. Un abrazo, Jaime.
En Suzuki celebramos nuestro centésimo aniversario y queremos hacerlo de la mejor manera. Llévate un Suzuki Vitara híbrido y aprovechate de 1.000 euros de descuento adicionales a las promociones Primavera Vitara. ¿Has oído bien? 1.000 euros de descuento adicionales. Pero date prisa, solo hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones Primavera Vitara en suzuki.es.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-31-2815.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
El más de uno de Onda Cero, pero el de la Bahía de Cádiz, el de Cádiz y el de Rota también, en el 101.4 y en 91.4 de la frecuencia modulada. De hecho, nos vamos a ir hasta la villa porque ayer se lo contábamos en el más de uno y en Onda Cero.es se presentaba el festival Rota es música en Punta Candor. Me van a decir ustedes que no mola el sitio, pues desde el 26 de junio, que es la fiesta de inauguración, hasta agosto, y bueno, y todo lo que va a haber entre medias, porque se presentaba un cartel que, ojo, cuidado, espérate. Miki Gutiérrez, organizador de este festival, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Decíamos que se presentaba un cartel que, bueno, es una parte del cartel, porque amenazáis con más.
Sí, eso es. La verdad es que estamos muy ilusionados y como bien dices tú, muy pronto tendremos nuevas incorporaciones y es un cartelazo.
Un cartelazo como, por ejemplo, los Santi López, Miguel Campello, Mala Rodríguez, Duki Seni 520, que le entrevistamos aquí hace unas semanas, lo recuerda en la pegatina, que me flipa, que yo ya me voy a comprar las entradas de Face Urimi, que son una locura. Los Chicos del Maíz, Escorzo, La Mari, La Chirigota del Celu, La Chirigota del Vela, que van juntos el 19 de agosto, Loco Playa, que son La Caña, El Canijo, un espectáculo lo que habéis liado en un sitio que vaya ojo, ¿eh? Vaya ojo.
Sí, pues la verdad que el sitio es espectacular y bueno, poder disfrutar de la playa, poder disfrutar de la ciudad de Rota, de su hostelería, de su restauración y luego por la noche pues por disfrutar de conciertazo, ¿no? Y volver a vivir la experiencia mágica de sentir un concierto en directo.
Un concierto en directo en una ciudad que bien la conoces tú, Miki, con las experiencias, por ejemplo, del Brota Música, que apuesta mucho por la cultura y apuesta mucho por vivir en entornos naturales, respetuosos, sostenibles, con una relación con el medio ambiente digna de envidiar. Aquí se apuesta mucho en Rota por este tipo de actos, ¿verdad?
Sí, así es, y para el festival también, para nosotros es súper importante que bueno, que aparte de tener un nivel extraordinario en lo artístico, también sea un ciclo que esté conectado con el sitio que le rodea, y que sea sostenible y que sea respetuoso en todo lo posible con el medio ambiente. Y en esa manera es lo que hemos creado Rota Música, ¿no? Que además de que sea un referente musical, pues también podamos contribuir de alguna manera o todo lo posible a al apartado sostenible.
Un apartado sostenible que es importantísimo para la organización. Y es el llamamiento principal que hacéis, ¿verdad, Miki? El respeto por el entorno y que lo que se ensucie, todo lo que se haga, que se recoja.
Correcto, eso es. Además de hacer campaña, de la separación de residuos y de muchas más acciones que vamos a ir desarrollando durante todo el verano.
Unas acciones que bueno, con esta agenda de conciertos que ya la pueden consultar en OndaCero.es, pues ya tener un planazo para disfrutar de la Villa de Rota. Oye, de los y muchos más que aparecen en el cartel, no se puede avanzar nada, ¿no?
Pues estamos cerrando nuevas incorporaciones todavía, no os puedo decir mucho más, pero bueno, que estamos trabajando para que sea un cartelazo, sobre todo también que sea un cartel para todos los públicos, que para todos los gustos musicales, y nada, y que en breve, muy prontito, vamos a ir incorporando artistas, sin olvidar siempre que también apostamos por los grupos de la zona, grupos emergentes, y que también tienen que estar en el cartel y poder ser protagonistas, ¿no? En el Rota de Música.
Por ejemplo, vienen los Spotify el 26 de agosto, vienen también unos cuantos más que lo tenéis ahí cortado, Fernando Costa, Califato Tres Cuartos, Mario Díaz, tenéis, además de todo tipo de gustos, que eso me parece muy, muy interesante, que a quien le guste el rap, el flamenquito, el rock, lo va a tener todo en el Rota es Música.
Sí, hay de todo, hay chirigota, flamenco, rock, fusión, habrá electrónica, o sea que hay para todos los gustos, y lo que se trata es de que, a pesar de la circunstancia en la que estamos, tengamos un evento seguro con todas las medidas y todas las garantías y como te decía antes, que volvamos a sentir la energía de la música en vivo.
Ya le he sacado una, va a haber electrónica. ¡Ah! Ya te lo he sacado. Miki Gutiérrez, gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Nos vamos a las noticias y en nada volvemos, que hay mucho más. Viene Onda Animal y hoy toca hablar de los Yayi Perris. Ya verán lo que es hasta ahora, Onda Cero. Porque
es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la decisión del Gobierno de permitir la vuelta del público a los estadios de fútbol y las canchas de baloncesto en la recta final de la temporada y en aquellas comunidades que estén en el nivel 1 de alerta. El ministro de Deportes, José Manuel Uribes, le explicaba esta mañana al SINA que esto es un primer paso y un síntoma de que avanzamos.
Yo diría que es una decisión ponderada, medida, con esa voluntad de integrar la, yo creo, conveniencia e incluso necesidad de ir avanzando en este momento que vemos el horizonte más optimista, más esperanzador con la vacunación, pues que diéramos un primer paso.
Abordaremos a partir de las 2 de la tarde este escenario que muchos cuestionan por resultar un tanto contradictorio, que mientras se permite la vuelta del público a estadios y canchas, desde Sanidad se pida abiertamente que no reabra el ocio nocturno más allá de determinadas horas o que en algunas circunstancias se mantenga completamente clausurado. Y les daremos los detalles de cómo serán los partidos de España en la Eurocopa. El ministro Marlaska acaba de confirmar que habrá hasta 16.000 espectadores en la Cartuja. Redacción en Andalucía, Marcha Con.
16.000 aficionados, que supone el 30% del aforo total del sevillano Estadio de la Cartuja, que acogerá 4 partidos de la Eurocopa en el mes de junio, pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo ha supeditado todo a la situación sanitaria del momento. Señala que estamos en un momento de control de la pandemia, pero habrá que tener en cuenta esta situación. Lo escuchamos.
Se calcula aproximadamente de 16.000 al día de hoy, pero vuelvo a decir, todo esto va a quedar en relación al estado de la situación sanitaria. Vuelvo a indicar que la seguridad en este caso y en estas circunstancias es una seguridad mucho más amplia y mucho más condicionada por el sistema sanitario.
Y el dispositivo de seguridad presentado también por el ministro de Interior contará, ha dicho, con 750 agentes de la Policía Nacional y más de 300 de Guardia Civil.
Y mientras el presidente del Gobierno, que un día más vuelve a sacar pecho sobre la buena marcha de la vacunación y por si se les olvida a todos ustedes, cada día nos recuerda la cuenta atrás hacia la inmunidad de grupo.
Vamos en línea recta hacia la inmunidad de grupo, es decir, que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto. Por tanto, quedan, lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo y, por tanto, podamos ya superar la pandemia tal y como la hemos vivido y sufrido durante estos más de 12 meses de COVID-19.
Hablaremos además a partir de las 2 del enfado mayúsculo que tienen los autónomos con el Gobierno por la propuesta del ministro Escrivá que plantea un sistema de cotizaciones con 13 tramos que irán en función de lo que ingrese cada trabajador. Anoche el presidente de ATA, Lorenzo Amor, le confesaba a Juanra Lucas en La Brújula que se quedó de piedra al tener noticia de esta propuesta porque no se ha negociado en la mesa de diálogo social y que se tiene que retirar a su juicio porque no es justa.
Que esto se tiene que retirar porque es algo que no se ha negociado. A ver, nosotros siempre hemos defendido que esto tiene que entrar en 2023, no ahora. Hemos defendido que tiene que ser gradualmente, 9 años. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es pues en unas tablas o en unos sistemas de cotización pues que no nos vemos justos.
La propuesta de Escrivá también detalla las nuevas penalizaciones a las jubilaciones anticipadas para los que se retiren 2 años antes de la edad legal. La penalización puede llegar hasta el 21% de la pensión. Les contaremos con detalle el extenso informe anual del Banco de España que, entre otras cosas, pide más transparencia y control en la concesión de ayudas europeas y que propone rebajar a la mitad el coste del despido. Y nos ocuparemos un día más de cómo marcha el culebrón político de la investidura en Cataluña. Con noticia a esta hora, porque los comunes acaban de anunciar que rompen sus negociaciones con Esquerra. Parlament, Laura Pons.
Después del acuerdo de mínimos que firmaron ayer Esquerra, Junts y la CUP, y los comunes rompen negociaciones con los republicanos vía que los de Pere Aragonès mantenían abierta por si el plan A con los independentistas fallaba. Es Jessica Albiach, líder de los comunes.
Porque no es pot tindre tot, ha de decidir. Ha de decidir si vol ser un
presidente. No se puede tener todo, tiene que decidir si quiere ser un presidente de verdad o quiere ser un presidente tutelado. Tiene que decidir si cree en la mesa de diálogo o no. Tiene que decidir, y mientras decide, le anuncio que los comunes damos por rotas las negociaciones hasta que no se comprometan y digan que Junts no entrará en el govern.
A dir que Junts no entrará al govern.
Por su parte, Pere Aragonès le ha pedido que no rompa las negociaciones y ha apelado a Junts, CUP y Comunes no agotar los días que quedan hasta el 26 de mayo para alcanzar un acuerdo que evite la repetición electoral.
Les contaremos también a partir de las 2 la detención del subdelegado del gobierno en Valencia, Rafael Rubio, por un presunto cobro de comisiones ilegales durante su época de concejal. Ha sido destituido fulminantemente de su cargo, como explicaba la delegada Gloria Calero, que se ha mostrado sorprendida. Así que en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de la jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del jueves 13 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este jueves te contamos el tercer y definitivo capítulo de la antepenúltima jornada en Radio Estadio.
El rush final de la Liga, en busca del campeonato.
Desde el Estadio de los Cármenes, Granada-Real Madrid. Nueva oportunidad blanca para seguir aspirando a reeditar el título.
El campeón va a seguir en la pelea por el título, no se desengancha de esa pelea.
Además, todo lo que ocurre en dos partidos con sabor a permanencia y competición europea. Valladolid-Villarreal y Eibar-Betis. Este jueves, desde las 8:30 de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Pechito va líder y sin problema.
Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este jueves, fútbol y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Andalucía. En Zotal Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminaelvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2:20. Andalucía reduce su tasa de incidencia un día más y hoy cae hasta los 171 casos por cada 100.000 habitantes. Registra 1.306 nuevos positivos y 9 fallecidos por COVID-19. Con estos indicadores, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en mantener abierto el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, a pesar de las críticas de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Recuerda Moreno que el acuerdo de abrir hasta la 1 se tomó hace un año, cuando la gravedad de la pandemia era mucho más alta que ahora, y que no hacerlo provoca que la gente haga botellones en la calle. Hoy en Montefrío, en Granada, vuelve a estar confinado perimetralmente por superar la tasa de 1.000 casos, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá que volver a pronunciarse sobre esta restricción cuando está en proceso el recurso por no avalar el primer cierre. También tendrá que pronunciarse sobre el cierre de la campana en Sevilla, que también supera los 1.000 casos. La Junta ya ha anunciado además una reforma urgente de la Ley de Salud Pública Andaluza para poder permitir esos cierres perimetrales. Pero hay más noticias, vamos ahora a repasar la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
Almería es ya la segunda provincia andaluza con menos incidencia de COVID. Todos los distritos sanitarios se sitúan en nivel 2 de alerta y no hay municipios con cierre perimetral. Por otro lado, Almocitaya tiene todo preparado para la celebración de la Noche de los Candiles. Esta nueva edición se podrá seguir en directo en YouTube, ya que solo podrán asistir los vecinos de la localidad.
En Cádiz no habrá cierre para ningún municipio de la provincia, por lo que el próximo domingo se recuperará la movilidad total en aquellas localidades gaditanas que permanecían cerradas. En cuanto a los niveles de alerta, se mantiene el nivel de alerta 2 en la mayoría de los distritos sanitarios de la provincia, menos en la sierra, que continúa en nivel de alerta 3.
En Ceuta, por segundo año consecutivo, hoy la festividad que marca el final del Ramadán y la ruptura del ayuno volverá a vivirse sin rezo colectivo, sin musalla. El rezo a las mezquitas que han abierto sus puertas tiene que ajustarse a las restricciones que establece el último decreto publicado por la ciudad autónoma.
En Córdoba, el alcalde de Peñarroya, José Ignacio Espósito, del PSOE, expulsa del gobierno local a su segundo teniente de alcalde, el también socialista Víctor Pedregosa, por considerarlo artífice de la afiliación masiva al PSOE de Peñarroya desde la Federal de Madrid y que tendría como objetivo alterar el censo de cara a las primarias del PSOE de Andalucía, inclinando la balanza a favor de la candidatura sanchista.
En Granada, el patronato de la Alhambra ya ha activado una actuación de emergencia después del derrumbe de un muro de unos 5 metros de las conocidas Torres Bermejas, un espacio en obras que, según fuentes del monumento, aún siguen sin recepcionar por desacuerdos con el proyecto desarrollado en este espacio patrimonial. El objetivo ahora es evitar mayores daños.
En Huelva, a pesar de la pandemia, este año sí hay ambiente rociero. La próxima semana empezarían a salir las primeras hermandades hacia la aldea. Hoy la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva va a realizar un acto de confraternidad con las 25 hermandades filiales de esta provincia, más la matriz de Almonte, y en el que también habrá un reconocimiento a los operativos del Plan Romero.
En Jaén, Cruz Roja atiende a más de 56.000 personas durante el año 2020, de las que más de 30.000 lo han sido como consecuencia de la crisis del COVID-19, una cifra que supone un incremento en la labor asistencial en relación a los peores años de la crisis económica.
En Málaga, la celebración de la feria en agosto sigue en el aire, aunque con optimismo de poder llevarla a cabo, según ha manifestado la concejala de fiestas, Teresa Porras. Eso sí, dependiendo del ritmo de vacunación, evolución de la pandemia, y sería amoldada a las circunstancias sociosanitarias. En una jornada en la que se han confirmado 182 nuevos contagios en la provincia, 14 hospitalizados, de ellos 6 en UCI, y la buena noticia, un día más sin fallecidos, aunque recordemos el total es de 1.636.
Y en Sevilla hay novedades sobre el caso Marta del Castillo. Miguel Carcaño, su asesino, ha solicitado al juzgado empezar a pagar la indemnización a la familia de Marta, ya que ha empezado a trabajar en la cárcel. Una indemnización que asciende a 340.000 euros. Por otra parte, tanto la madre del Cuco como el Cuco van a ser juzgados por haber mentido en el juicio.
Todas estas noticias y muchas más a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía. Reciclados Store, su empresa andaluza para la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos. Recogida y destrucción de documentos, demolición, descontaminación de naves industriales, gestión de gases. Reciclados Store. Disponemos de maquinarias y contenedores propios para darle el mejor servicio a su industria. Visítenos en www.reciclados-store.com o llámenos al 954-353-301.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
Uno Bahía de Cádiz y sintonía de la radio. Esto es Onda Cero. Ya lo saben que hoy toca Onda Animal, pero el Onda Animal de hoy me van a permitir que además Bueno, primero, doctora Inmaculada Pérez, Clínica Veterinaria Plaza de España, Clínica del Estadio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Hoy es muy especializado. Hoy es muy... Bueno, este mes va a ser muy... ¿Cómo decirlo? Muy doctora Bartolomé Beltrán en buenas manos. El fin de semana en Onda Cero. Nos vamos a dedicar a los perrillayos y a los perrigatos y a los yayogatos también.
Sí, porque la verdad que no lo habéis pedido por redes y no habéis dejado algún mensaje y entonces vamos a dedicarlo pues a los gatitos mayores y a los y a la artrosis y a los perros mayores también.
Mira, vamos primero con los perretes, ¿te parece?
Venga, claro que sí.
Bueno, ahora la gran pregunta, ¿cuándo es un perro mayor?
Pues mira, realmente Jaime depende mucho de las razas. Por ejemplo, perros como un gran danés o un boxer viven menos años. Entonces, siempre estadísticamente hablando, ¿vale? Que un perro pequeño, que un yorkshire. Entonces, consideramos los perros grandes, de razas grandes, que son mayores a partir de los 7 años. Y a lo mejor los caniches, los yorkshire, a partir de los 8 o 9 años ya los vamos, los vamos viendo como yayetes, ¿vale? En el caso de los gatos, a partir de los 10 o 11 años, cuando consideramos que los gatos son mayores, ya vamos a tener patología asociada a la edad, que pueden aparecer antes, pero esto es siempre estadística.
Es que un gran danés tiene tan gran del corazoncito que es que se hace mayorcito pronto.
Sí, bueno. Sí. Es cierto.
Bueno, hoy hablamos, doctora, de la artrosis en perretes y en, y en gatetes, ya que nos lo habéis preguntado, además una auténtica barbaridad, a través de redes sociales, oyentes de Cádiz, de Jerez, de San Fernando, que tienen pues perretes mayores y que quieren saber las dudas y que quieren saber todo sobre esto. Y la verdad es que es muy interesante, ¿verdad, doctora?
Mira, sí que lo es. Para nosotros, el término médico que lo define es el de osteoartritis, ¿vale? Aunque los términos artrosis y artritis se usan de forma indistinta.
Bueno, ¿y esto qué es?
Mira, es un deterioro de las articulaciones y lo que se daña, lo que se estropea es el cartílago articular. Entonces se daña el cartílago articular, luego se dañan los tejidos de alrededor, el hueso que está en el centro, el hueso subcentral y además una de las características es que no es séptica, es decir, no es un problema donde nosotros vayamos a aislar bacterias. Entonces no se conoce realmente todo el mecanismo a la perfección porque los cartílagos articulares se autorreparan. ¿Vale? O sea, se van dañando y se van reparando. Pero existe un punto de no retorno en el que sí van a aparecer los problemas.
Bueno, y ahora seguramente lo segundo que más se están preguntando, pero lo que más preocupa, ¿esto les duele a los amiguetes?
Sí, sí que duele. Y mucho en algunas ocasiones. La osteoartritis cursa con dolor. Y la manifestación clínica es la cojera. Entonces, los perros y los gatos con osteoartritis a menudo vienen a la consulta porque no pueden apoyar o porque debido al dolor se mueven poco o les cuesta trabajo levantarse.
Que no se pueden subir, por ejemplo, como están acostumbrados a algún sitio o eso. Y ahí ya empiezan a haber problemas.
O por la mañana. Sí, sí. Lo que te suelen contar es que la cojera en frío, por ejemplo, por la mañana cuando se levantan. Y los animales van mejorando cuando caminan, con el calorcito, cuando llevan un rato ya en la calle. Y entonces hay animales que buscan el sol, que empiezan a caminar raro. Porque claro, si te duele una pata y tienes 3 más, lo que apoyas son las otras 3. Entonces se van cargando los otros miembros.
Unos tratamientos que imagino que como las personas que sufren artritis van encaminados precisamente a mitigar un poquito lo que es el dolor.
Pues sí, Jaime. Además, que sin embargo, es curioso porque el cartílago articular, que es lo que se daña, no tiene terminaciones sensitivas. Entonces los tratamientos, o sea, no, el cartílago en sí no duele, lo que duelen son los tejidos periarticular, toda la estructura de alrededor, y los tratamientos van enfocados a controlar el dolor en todas esas estructuras periarticulares y a evitar la atrofia muscular porque no se quieren mover, y entonces, claro, el animal se va atrofiando.
Hay un caso que es interesante, doctora, que lo estoy viendo ahora, que es de una oyente de Jerez, que además tiene una perrita de aguas de unos 8 años y que acaba de ser diagnosticada con principio de artritis, no con artritis, sino con principio de artritis. Ahí está la importancia, doctora, de incidir en la evaluación, en diagnosticar correctamente y en que, por ejemplo, en el caso de esta oyente que tiene un principio de artritis, pues tratarlo, además, casi desde los primeros, desde la primera etapa.
Sí, sí. Lo primero que hacemos siempre en consulta va a ser una exploración física, porque tenemos que localizar la zona del dolor, porque a lo mejor te duele una mano, ¿no? Un carpo, un tarso, o te duele la espalda, por ejemplo. En razas grandes suele ser muy frecuente. Entonces, lo primero es hacer una exploración física, localizar la zona del dolor, y luego tienes que ver que todo está bien, entonces que no tiene enfermedades sistémicas. Por ejemplo, tenemos que tomar líquido articular y las muestras las tomamos bajo sedación. O sea, tenemos que pinchar de forma escogida, sacar líquido. O sea, a veces es fácil y a veces no tanto.
¿Y esto cómo lo podemos tratar?
Sí, el control del dolor podemos utilizar varios tipos de fármacos, y además cuando existen muchas cosas es porque el dolor te va variando. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, esteroideos, o en casos fuertes podemos utilizar lo mismo que pasa en personas, algunos fármacos de la familia de los opiáceos, ¿vale? Lo que sí es muy importante es que siempre sepas que los antiinflamatorios no se pueden usar ni los mismos ni a las mismas dosis que en personas. Entonces, los perros tienen productos específicos para el dolor, ¿vale? Que se pueden usar de forma crónica y así minimizamos los efectos secundarios.
Por ejemplo, un paracetamol o un ibuprofeno, no sé si se puede, creo que sí, pero hay otros que no.
Mira, el paracetamol o el ibuprofeno hay que usarlo en las dosis indicadas porque si no pueden ser tóxicos. ¿Vale? Entonces, porque la gente lo da y dice, pues sí, a mi niño le doy tanto, a mi perro le doy tanto. Eso puede ser tóxico. Y luego, por ejemplo, algunas cosas como el nolotil en gatos es tremendamente tóxico. Siempre tienes que preguntar a tu veterinario sobre las dosis para no sobredosificar. Es él el que te tiene que recomendar qué es lo que mejor se adecua. Pero te digo que de verdad que existen tratamientos buenísimos y súper indicados para perros.
Mira, por ejemplo, ahí, si no me equivoco, hay antiinflamatorios de forma mensual que son de acción prolongada y que le das uno y el perro pues o el gatete pues suele, ya te digo, tener pues un poquito más de tranquilidad en ese mes.
Sí, se pueden dar mensuales, se pueden dar diarios, y también ahora han salido, lo mismo que pasa en persona, anticuerpos monoclonales, que son inyectables, que te cortan el dolor y se usan una vez al mes. Entonces, lo que te afecta, te inhibe las vías del dolor. Entonces va muy muy bien también.
Venga, vamos con las recomendaciones. ¿Con qué se puede tratar? ¿Qué puede hacer el dueño en su casa? El primero, imagino, el control del peso.
Mire, si está efectivamente, efectivamente, control de peso y fármaco, y sería el segundo. Y luego ten en cuenta que hay muchos tratamientos de apoyo, como inyecciones intraarticulares, dormir en cama blanda, fisioterapia, radioterapia, acupuntura, electroacupuntura, que son... Sí, la acupuntura también puede ayudar, claro que sí. Sí, sí, sí. La acupuntura la usamos también para control del dolor, sí. Y son tratamientos que tienen que ser muy continuos en el tiempo, pero estos tratamientos de apoyo van dirigidos a no perder la masa muscular. Entonces, el peso, fármaco y tratamientos coadyuvantes, como en persona, igual.
Yo creo que este programa lo vamos a poner en la portada nacional para que la gente esté enteradita de todas las personas que tienen perretes mayores y de todas las cosas que hay que hacer. Bueno, oye, aquí nos falta una cosa. Esto me falta la pimienta de esta sección. El recuerda, punto número uno, doctora.
Pues mira, recuerda que el mejor control para el dolor de los problemas articulares es el control de peso. El 2 es que existen fármacos que controlan el dolor. Y el punto 3, que puedes usar el ejercicio físico moderado y tratamientos de apoyo dirigidos a no perder masa muscular.
Información de servicio público hoy más que nunca, porque yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que tiene un perrete o un gatete mayor, y yo creo que aquí le hemos dado todo puntualito, para que usted pues sepa muy bien cómo darle todo el amor, pero en versión geriatría canina, en este caso. Dentro de nada hablaremos de la geriatría felina. Doctor Inmaculada Pérez, doctora de la Clínica Veterinaria Plaza de España, Clínica del Estadio. Como siempre, gracias.
A vosotros y un placer, Jaime.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
Queda nada para que sea la 1:30, ya lo saben que a esa hora del mediodía llega Onda Deportiva Cádiz con José Antonio Rivas, pero es que hoy teníamos que hablar sí o sí del Concert Music Festival que ayer se presentaba en Sevilla. ¿Y qué significa que vuelva en concert? Pues que esto vuelve a ser algo parecido a lo que teníamos antes de la pandemia de la COVID-19. Vuelve el cabaret al puerto, vuelve el concert a Chiclana, a Santipetri. Y la persona yo creo más feliz del universo es Débora Casillas de Concert Tour. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Decíamos que esto vuelve a sonar, vuelve a haber conciertos, vuelve a haber concert music. Yo creo que es la mejor forma de decirle al mundo que volvemos poquito a poco a la normalidad de antes de la pandemia, a volver a sonar la música a Cádiz.
Pues sí, como bien dice, creo que Concert Music Festival es una buena manera de volver a la normalidad, ¿no?
Es la forma de darle, como decirlo, el pistoletazo a un verano que además, otra cosa, ¿no, Débora? Pero trabajo tenéis para dar y para regalar, porque tenéis el verano de conciertos en Chiclana repletito. Pero es que también el Cabaret Festival en el puerto de Santa María y en Algeciras, es que también tenéis citas por todos lados, es que en toda España. Que,
sí,
¿pero
sí,
esto qué es?
Tenemos en toda España conciertos, sí.
Qué bueno, y además un cartelazo que este año, la verdad que merecía la pena apostar por todo lo alto.
Sí, la verdad que sí. Todo trabajo tiene su recompensa, ¿no?
Hombre, claro que sí, un cartelazo del Concert Music que ya lo pueden consultar en OndaCero.es, en la crónica del acto que vivimos ayer en Sevilla. Arropadísimos, que esto también se agradece, Débora, la apuesta de las administraciones públicas, del Ayuntamiento de Chiclana, que siempre va de vuestra mano, pero también de la Junta de Andalucía, de la Diputación, de tantísimas personas que están detrás vuestras para que esto salga bien.
Bueno, creo que Concert Music Festival se ha convertido en un incentivo más para activar el motor económico en la provincia de Cádiz, y no solo en la provincia de Cádiz, sino en Andalucía, ya que se ha convertido en todo un referente, ¿no? Y creo que a todo el mundo en este momento tan difícil le interesa que un proyecto como Concert Music Festival salga adelante y lo apoye.
Un proyecto que va a reunir artistas de primer nivel españoles, como por ejemplo Rafael, Vanessa Martín, Manuel Carrasco, viene Camilo, que yo ya me estoy buscando la entrada, que sé que va a ser imposible, pero vamos a buscarla, con Maluma, con Carlos Rivera, que van a estar 32 noches de música. Es que es una barbaridad.
Que además luego tenemos las noches del lanche, en el que habrá muchas más cosas, y todavía queda sorpresa por confirmar.
Oh.
Así que será mucho más de 32 noches.
¿Sorpresas por confirmar? ¿Eso se puede confirmar algo?
Todavía no podemos decir nada, Jaime.
Bueno, ya tenemos otra excusa para hablar de Débora Casillas de Concert Tour, sí. Que además te pillamos en carretera seguramente para una de esas sorpresas que no tienes entre manos, que te agradezco que haberte sacado este ratito para hablar aquí en la radio de algo tan importante como el Concert Music para Chiclana, para Andalucía, para Cádiz, y para decirle al mundo que es la mejor manera de volver a la normalidad, que esto se vuelva a celebrar y que Cádiz vuelva a sonar a música. Débora, gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a ti, Jaime, muchas gracias.
¿Planes para este domingo? En Loot Shopping tenemos el planazo. Con motivo de la Sherry Bike, contaremos con actuaciones de música en directo desde las 12 hasta las 4. Y podrás llevarte tu recuerdo fotográfico en nuestro fotomatón, con un fotocall de lo más molón. ¿Planes? Los tienes todos en Loot Shopping, el único outlet de la provincia.
Antes de irnos a los deportes, les contamos, por ejemplo, que la Junta de Andalucía ha firmado con Navantia un acuerdo para comenzar a vacunar en masa en el astillero de Puerto Real. Esta semana se van a poder vacunar las personas jueves y viernes, ya hoy lo han podido hacer, mañana y tarde. A partir del próximo lunes se va a citar de 10:30 a 2:30, de 3 a 7 de la tarde, 1.200 personas procedentes de los municipios de Puerto Real, San Fernando, El Puerto y Cádiz Capital. Les contamos también, por cierto, que los colectivos que se van a vacunar entre 1962 y 1965 y todas aquellas personas nacidas antes de 1953 que no lo hayan hecho con la vacuna de Pfizer, a través de Clic Salud, del área médica de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud, lo va a poder hacer. Le digo de verdad, vacúnese, esto ya marcha, ya están los trabajadores, las personas a pie. Usted que nos está escuchando deportes con Onda Deportiva Cádiz, hasta mañana desde el Mercado de Cádiz. ¡Adiós!
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.